Hola hermanos, bienvenidos. Tenemos a una invitada súper especial que nos hace el honor de regresar. Ella estuvo con nosotros abriendo la cuarta temporada donde estuvimos hablando sobre San José y queremos darle la bienvenida a María Paola. Hola amiga.
Hola, un placer estar aquí con todos ustedes en mi podcast favorito.
Gracias, gracias. Estamos en este episodio porque queremos compartir desde nuestra experiencia en la soltería. Ya saben que estamos en esta nueva sección dentro del programa. El primer episodio, que es el anterior, si no lo han escuchado, regrésense al primero para que sepan que vamos entrelazando los temas. En el primer episodio con el padre Marlon estuvimos hablando a nivel general sobre qué es la soltería, que en estos tiempos que estamos enfrentando, tal vez lo que Dios necesita es que en este tiempo que nosotros tenemos, se lo entreguemos a Él y que Él vuelva a ser nuestro primer amor. En este segundo episodio vamos a estar hablando acerca del perfeccionismo. A lo mejor podemos pensar que estamos solteros porque exigimos mucho de la otra persona y queremos a alguien perfecto, o que pensamos que nosotros tenemos que ser perfectos para poder estar en una relación. El otro día, ¿verdad?, estábamos platicando de que nos exigimos demasiado. Pensamos que tanto mi pareja futura como yo tenemos que ser perfectos para poder estar en una relación. Y es algo que queremos desmentir por aquí.
Porque es muy común que tengamos como una checklist para encontrar esa persona idónea. Pero a mí realmente me parece como cosificar a la otra persona con una lista de chequeo. Entonces también es hasta cierto punto odioso. Bueno, desde mi percepción, siempre será mejor dejar que el Señor nos sorprenda en ese aspecto. Él sabe lo que necesita nuestro corazón y pues en su tiempo será... Aunque suene frase de cajón.
Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Mira, yo le contaba al padre en el episodio pasado que yo sí llegué a tener hace que 2-3 años una checklist que decía, no, pues mi futuro esposo, esto, esto y esto. Algo que sí siempre he tenido en cuenta es de que quiero compartir mi vida con alguien que viva la fe como yo y que tenga los mismos valores que yo, ¿no? Siempre ha sido para mí de mucha importancia y pues yo creo que igual pues en estos tiempos no todos viven la fe así como yo trato de estar firmes a pesar de cómo el mundo ha querido envolver a la iglesia de Cristo. Pues estos largos periodos yo ya llevo 9 años soltera, entonces haz de cuenta que los últimos, bueno, del primero hasta el número 7, ¿no? Porque llevo 2 años en los que entendí el sentido de la soltería, que no es estar sola con el mundo, sino a solas con Dios. Y en esos 7 años, que fueron muy largos para mí, me hicieron cuestionar si es que yo era demasiado exigente o si era muy terca con todas esas cualidades que yo buscaba en un hombre. Pues ya luego me di cuenta de que, bueno, en cuanto a la fe y a los valores, realmente pues yo sigo firme en eso. Nadie me va a poder sacar de ahí.
Pues sí, una cosa que se debe evitar a toda costa son los yugos desiguales. Y pues eso lo digo desde mi experiencia porque, bueno, estás en una relación, pero uno está haciendo más por la relación y el otro está haciendo nada. O tú eres muy creyente y la otra persona no cree en absolutamente nada. Entonces siempre debemos como que buscar esa persona que, aunque no es perfecta, tiene como la disposición de trabajar en la relación, de conocer de Dios. Sabes que puedes construir algo con esa otra persona, porque, como decíamos, somos muy creyentes o estamos tan metidas en nuestro cuento de la religión católica o somos tan católicas que, bueno, esa confrontación con el mundo a veces nos hace creer que no vamos a encontrar a esa persona que de pronto llene lo que esperamos o lo que buscamos.
Sí, yo tengo una creencia, no, un como un lema, que es mucho mejor, bueno, en mi caso, que quisiera encontrar a alguien que realmente viva la fe, pero no desde manera hipócrita, sino que ya sabemos que tenemos nuestras luchas, pero como dices tú, ir construyendo algo juntos, yo digo, es mucho mejor estar soltera que salir y casarme con un hombre que no me desafía a crecer en santidad y me lleve al cielo, que eso es lo que creo que muchas de nosotras realmente anhelamos o deberíamos anhelar a ese amor, pues a alguien que te desafíe y y que vayan juntos al cielo.
Sí, alguien que no se quede en la zona de confort, porque bueno, ningún estado de la vida es para quedarse en la zona de confort, ni la soltería, ni el matrimonio, ni el noviazgo. Siempre hay como que aspectos por mejorar, tanto dentro de nuestra persona como en las relaciones con las otras personas. Entonces, identificar a esa persona que sea capaz de siempre dar un poquito más, de crecer un poquito más, porque bueno, nadie se hace santo dando de lo poco, sino de lo mucho.
Ya que esto es un tema que ha venido como que diciéndose mucho en redes sociales y que lo ven muchos desde una forma mundana o muy superficial, nos gustaría hablar desde nuestra experiencia y platicarte que está bien ser diferente, está bien no conformarse, está bien también no tener una lista extensa de tus ex, está bien tener expectativas y estándares con quien quieres compartir tu vida, incluso la vida eterna, porque por ahí leí una vez de un sacerdote español, no me acuerdo ahorita su nombre, que decía que cuando un hombre y una mujer pues se casan y tienen el santo matrimonio, no es realmente hasta que la muerte los separe, sino llegan a la vida eterna juntos. Hay una experiencia que me gustaría platicar de mis pocos novios que tuve. Una vez un chico me dijo, es que eres demasiado buena para mí. Y yo cuando escuché esas palabras dije, o sea, ¿qué onda? No estaba segura de si eso era un cumplido o realmente era un insulto. Confieso aquí entre nos que al principio pues yo me sentí molesta porque no creía que fuera lo suficientemente buena o que él realmente no estaba queriendo, ¿cómo se llama? Un pretexto para no
trabajar en él mismo. Exacto. Sino como que tú estás por allá arriba y yo por acá abajo.
Exactamente.
No hago nada para estar a tu nivel.
Exactamente, me ponía en un pedestal y yo te lo juro que yo odié eso porque dije, o sea, no me conoces realmente apenas y nos conocemos, pero como para que digas que yo soy demasiado buena para ti y que no quieras llevar más allá de esto, conocernos y saber nuestros defectos, si hemos tenido fracasos y así. Además de que pues en ese momento odié esa frase de eres demasiado buena para mí, también me dolió porque yo decía, o más bien en el fondo, como que una voz me susurraba, ¿ves? Estás lista para fracasar, nunca vas a encontrar un hombre que esté a la altura de tus estándares, acostúmbrate a estar sola toda la vida, a vestir santos. Pero ya luego de un tiempo, reflexionando sobre eso que él me decía, tuve como un alivio. Ok, está bien, si alguien un hombre no está dispuesto a elevar sus virtudes y valores para poder estar conmigo, para tener algo bueno, pues no vale mi tiempo, ¿no? ¿Para qué insisto yo? ¿Para qué quiero aferrarme a algo que no? O sea, si un hombre piensa que yo soy demasiado buena para él, pues eso es, como decías tú, un código para decir no quiero esforzarme tanto, ¿no? La verdad que ya de ahí agradecí, fue el tiempo correcto.
Si no se quería esforzar desde el inicio, nunca se iba a esforzar.
Prefiero crecer en santidad que solo quedarme en la mediocridad de no luchar y no construir algo juntos, o que nada más en la relación fuera yo a dar y que no recibiera y lastimarme más, ¿no?
No, y eso es lo peor, como que estar en una relación y tú vas a hacer hasta lo imposible y la otra persona ahí como que, ah, ok, me da igual. Es lo peor porque terminas tú cansada, herida, con mucho miedo de empezar algo nuevo. Desde mi experiencia hablando, a mí me pasó eso con mi última relación. Yo cuando terminé, lo que pensaba era, no voy a volver a abrir el corazón tan fácilmente, porque después de todo lo que hice, después de todo lo que di, me pagan con la misma moneda y quedo vuelta a nada. Entonces, son esos miedos que te quedan de las relaciones pasadas que también repercuten en tu presente y que también hay que trabajar y aprender cuándo cerrar y cuándo abrir el corazón. Cuando tienes heridas, lo más conveniente es tú cerrar el corazón, estar un tiempo solita, un tiempo solito para trabajar en ti. Y cuando ya estés preparada o cuando sientas que puedes dar un pasito más, ahí abrir el corazón para que entre esa persona que puede estar por ahí.
Sí, y sabes, sobre todo entregar este momento, este tiempo a Dios, porque igual tú decías al principio, no solamente Él conoce nuestro corazón, conoce lo que necesitamos y a veces no es lo que nosotros pedimos, y lo platicábamos con el padre Marlon en el episodio anterior, que dice O sea, no tengamos miedo a pedir lo que anhelamos sinceramente y dejar que Dios nos dé lo que necesitamos. Hay una frase que por aquí tenía anotada del venerable Fulton Sheen: cuando un hombre ama a una mujer, tiene que volverse digno de ella. Cuanto mayor es su virtud, más noble es su carácter, más devoto es a la verdad, la justicia, la bondad. Más tiene que aspirar un hombre a ser digno de ella. La historia de la civilización en realidad podría escribirse en términos del nivel de sus mujeres. Aquí no estamos hablando de que tenemos que ser perfectos para poder entrar en una relación, sino lo que estamos hablando es en ser fuertes, en madurar y en no tener ese miedo. Bueno, también no le vamos a abrir el corazón a cualquiera, sí, en eso estamos de acuerdo, pero entregarle el corazón a Jesús o incluso a San José, a la Virgen María, ¿no? Que a veces tenemos miedo también de ir directamente a Jesús y buscamos esos intermediarios, pues ahí están San José, la Virgen María, pues está el Inmaculado Corazón, el Casto Corazón, y no sé, o sea, ellos tuvieron ese vínculo, esa cercanía con Jesús, que realmente, si tú dices, bueno, es que me da pena, me da vergüenza entregarle mi corazón a Jesús, vas y se lo entregas a San José, a la Virgen María, que de igual modo, si se los das a ellos, se los estás dando a Jesús. Esto es parte de ir madurando, descubriéndonos a nosotros mismos y conociéndonos, porque muchas veces pues tampoco sabemos qué cosas a lo que realmente le tenemos miedo. A lo mejor decimos, no, es que yo tengo miedo a tener una relación, pero ¿qué hay de trasfondo? ¿Por qué tienes miedo a tener una relación o de conocer a alguien? Está bien ser diferente, lo decíamos, está bien tener estos estándares, pero también en ser nosotros esa persona que nos gustaría tener.
Esperar que caiga del cielo.
Este es un recordatorio si tú estás soltero, si tú estás soltera y estás luchando por encontrar a un hombre, a una mujer que sea buena, que sea virtuoso, pues esto es un recordatorio para que ustedes se mantengan fuertes, se mantengan firmes. No es necesario que también dejen de ir a la iglesia, ¿no? O dejen de orar con tanta frecuencia. Exactamente. Tampoco estamos hablando de que tengan que salir a más bares o que tengan que beber más, no sé, que hagan cosas locas, no estamos hablando de eso. Por ejemplo, una mujer tenga que vestirse inmodestamente, no sé, usando más faldas, usando más shorts, vestir mostrarse de manera provocativa, ajá, mostrarse para llamar la atención del hombre,
¿no? Una frase que hay por aquí que me da mucha, mucha, no sé, repulsión, es lo que no se muestra no se vende. Y bueno, en vez de estar como que estás vendiendo tu corazón a un precio demasiado bajo cuando te muestras de esa forma. Y otra cosa que pensaba ahora que estabas hablando es que, bueno, nunca vamos a estar totalmente sanos, siempre va a haber alguna heridita por ahí. Entonces, si esperamos estar totalmente sanos para entrar a una relación, pues puede que nunca entremos a una relación.
Han pasado 89 años. Sí, sí, o sea, estamos hablando de ser quien eres, de ser la santa mujer o el santo hombre que Dios quiere que tú seas, por el que estás luchando, o sea, seguir luchando por la santidad. Sigue yendo a misa, sigue recibiendo los sacramentos, eso es algo muy importante. Ir a la confesión lo más frecuente posible, hacer las horas santas. No estamos diciendo que no lo hagas, sino hacerlo el doble, el triple, pero no para conseguir un buen esposo, una buena esposa, sino para que te ayude a encontrarte más con Dios, pues a acercarte más a Él, a volver a ese primer amor que decíamos. Nunca debes tampoco avergonzarte de ser un buen católico por querer cumplir con los estándares del mundo. Niegues tu fe, ¿no? Te niegues a ti mismo.
Algo que yo he experimentado desde que, bueno, empecé este camino de fe, es que yo cuando estoy en gracia me siento demasiado libre. Bueno, creo que un indicador para medir qué tan libre eres es si puedes comulgar a diario. Pienso yo desde acá, desde la forma en cómo concibo las cosas, y siento que una buena relación o una buena persona no te quitará esa libertad de tú ir al encuentro de tu amor a diario, ¿cierto? Y es tan difícil pues encontrar esa persona en este mundo, pero bueno, no hay nada imposible para el Señor. Es abandonarnos en su providencia, confiar y dejar que Él actúe, porque todo lo que hace es para nuestro bien y no para dañarnos. confiar plenamente en él.
Y en el caso de las mujeres, ¿no? Que a veces somos como que más intensas, ¿qué decir de nosotras que nos gusta vivir la fe, pues, y que no tenemos miedo a decir, es que yo soy católica y yo amo Jesús Eucaristía y yo amo a la Santísima Virgen y yo amo a San José? Y nosotros, ¿no? La consagración por aquí, la consagración por allá, y ahí deberías ir a esto y a lo otro.
Yo en estos días pensaba, Angie, ¿en qué momento hace todo lo que hace? La admiro realmente.
Ay, no, amiga. Tuve que poner disciplina a mi tiempo porque de verdad yo dejaba de hacer muchas cosas por la pereza. Entonces me tuve que poner las pilas, organizar mi tiempo. Pero bueno, eso es otro tema.
Sí.
Bueno, te digo, o sea, nosotros pues a veces podemos llegar a ser intimidantes en ese sentido, porque sabemos muchas veces quiénes somos, qué cosa es lo que nos gusta y lo vivimos con esa fuerza, con esa valentía. La mayoría de los chicos, pues probablemente si nos ven así, ay, está bonita y entras a tu perfil, ay, no, pero habla puro de San José. Tú sigue viviendo tu fe, pues, o sea, eso está bien, porque quién quita y a lo mejor si tu vocación es al matrimonio y aparece ese tipo que se eleva a tus estándares, realmente vas a estar agradecida, ¿no? De que hayas mantenido esos estándares tan altos.
Amiga, me decían estos días que las mujeres siempre maduramos mentalmente mucho más rápido que los hombres. Y bueno, quizás por eso también a veces nos cuesta tanto encontrar a esa persona.
Sí, yo creo que sí. Sin importar si alguna vez encuentras a ese hombre, pues Jesús a lo mejor estará más agradecido porque mantuvimos esa firmeza en vivir para él primero. Él va a estar agradecido de que lo pusimos a él, a sus virtudes, a la santidad, al cielo, antes que a cualquier hombre. Sí, yo creo que esa sería una mayor satisfacción. Bueno, si encuentras también al hombre que te ayuda a crecer en esa santidad y los dos tengan de primer amor a Jesús, pues que es súper, ¿no?
Sí, no importa. Imagínate. Si tiene carrera, si es ingeniero, no importa nada, con que ame a Jesús ya es más que suficiente.
Sí, pero que lo ame de verdad, ¿no? Es ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Uh-huh. Pues hay que saber también discernir, porque muchas veces nos encontramos más ahora en las redes sociales. Tweets leemos, corazones no sabemos, no conocemos.
Sí, hemos como idealizado a todo el mundo en Twitter, realmente eso es muy peligroso.
Y si no pasa nada de lo que ya dijimos, absolutamente nada, si no encuentras al hombre que estás buscando, está bien ser diferente, o sea, seguir firme en eso, está bien a veces sentirse solo, pero sé tú el tipo de mujer o el tipo de hombre que hace que ese hombre o esa mujer que está interesado en ti, que se animen. A lo mejor tú tienes esa misión de llevar a otros al encuentro con Jesús, y si lo hacen conociéndote, ya estás cumpliendo esa misión. Hay que desafiar a ese hombre, a esa mujer que tal vez está interesada en ti, hay que desafiarlos también a que vivan esa vida con Jesús y en valentía.
Así es, y nunca perder la alegría por el simple hecho de no tener a alguien al lado, sino que ya la alegría mayor la tenemos de ser coherederos del reino de los cielos, tener una habitación en la casa del Padre. Nunca perder de vista eso, nuestro estado último, y siempre compartir la alegría de ser hijos de Dios. Sí, básicamente es eso, de no conformarnos, de no meternos con el primero que se nos atraviesa, sino aprender a discernir lo que viene del Señor y lo que es producto de nuestras propias decisiones. En estos días el Padre en la homilía decía que cuando uno está hambriento, lo primero que hace, se come lo primero que encuentra. Lo mismo pasa con las personas que están vacías, emocionalmente, sí, mentalmente, etc. Se meten con la primera persona que les aparece y no es así. O sea, siempre hay que elegir cuando estemos preparados para eso. Y muchas veces no lo estamos porque, bueno, la sociedad actual nos ha llevado a todo esto de las relaciones como líquidas, reciclables. En el primer obstáculo que encontramos, pues lo que hacemos es cambiar de pareja, o bueno, las personas cambian de pareja, las que están en el mundo, y no es la idea de una relación, sino siempre apostar por algo más, ir más allá, remar mar adentro, como el Señor nos invita.
Y sabes que también el amor es vulnerable, ¿no? Entonces, el quitarse esas máscaras que tenemos también para las personas y que no dejan que los otros nos vean por completo. No sé, ¿realmente podemos nosotros permitirnos ser amados si no dejamos que otros vean lo que hay detrás de esa máscara?
Es difícil, porque a veces creemos que vamos a ser como rechazados si mostramos nuestro lado débil. Pero una persona que realmente nos quiera apostar por nosotros, pues no huirá frente a esa debilidad, sino que al contrario, la acogerá. Y creo que eso tiene las buenas relaciones, las relaciones fundadas sobre la roca. Y es que se conocen desde lo bueno hasta lo peor. Ese también es un punto, un red flag. Si no te habla de lo malo, pues ahí hay algo ahí escondido.
Exactamente. Justo me acordaba de una cita de Luis, que decía que amar en absoluto es ser vulnerable. Hay que tener cuidado en eso, que si no puedes compartirte plenamente con otro, no te da esa oportunidad de derribar esa pared que tienes o esa máscara y dejar que te vean detrás de la máscara, detrás de ese muro que has levantado. Realmente estás viviendo por miedo y no por amor. El mostrarse como uno es, el quitar esa máscara, el saber que no somos perfectos, pero podemos ser perfeccionados en el amor, implica también el perdonar a veces a nosotros mismos y a aquellos que nos hirieron, ¿ok? Podemos tal vez construir ese muro, pintar la máscara, tener una máscara gruesa y negarnos a bajar la guardia de nuevo y no dejar que nos vean como somos, poner esa dureza en el corazón, o podemos perdonar y seguir adelante, que creo que ese es el objetivo del amor. Amar es perdonar.
Y también perdonar, sí. Perdonarnos a nosotros mismos, no solamente a la otra persona. Porque a veces nos reprochamos por decisiones pasadas que, bueno, ya no tienen ninguna repercusión en nuestro presente, pero siguen ahí como que latiendo esas heridas. Pero no tienen ningún caso, o sea, a veces son trampas del demonio para hacernos perder el proceso, hacernos perder lo que hemos ganado.
Esto es algo muy duro, dejar que otros nos conozcan, el ser vulnerables, porque también la gente a veces es difícil y pues no les agradamos por cómo somos, ya decíamos, ¿no? La intensidad que a veces tenemos nosotras, pero pues estamos llamados a amar, lo que significa que debemos bajar la guardia, de quitarnos esa máscara, dejar que entre la gente. Y si nos hacen daño, pues perdonar una y otra vez, ¿no? 70 veces 7 lo dijo Jesús. Incluso sí. Cuando esto sea difícil, incluso cuando la otra persona sigue hiriéndonos y no tiene ningún remordimiento por eso, estamos llamados a perdonar. Porque si no lo hacemos, arriesgamos esta capacidad de amar, de entregarnos por completo, y pues eso es una gran tragedia. A veces también es el resultado de tantos años en soledad, pero no en soltería.
Y a veces creemos que cuando entremos en una relación, esa otra persona no nos va a herir. Puede que sí nos llegue a herir de alguna forma. Pero el punto está en que esa persona sea capaz de remediar. Bueno, siempre traemos esta espinita en la carne, como dice San Pablo, y siempre tenemos esa tendencia, pero si la otra persona está dispuesta a reconstruir, esa persona está dispuesta a cambiar, esa persona está dispuesta a resarcir el error, entonces creo que sí vale la pena entrar en una relación con ese pensamiento. Bueno, sé que en algún punto quizás nos haremos daño, pero que no sea un daño que quede ahí abierto o esa herida quede abierta, sino que siempre se pueda trabajar sobre eso para mejorar, siempre con esa mentalidad de mejora continua.
Cuando uno lo ve en ese sentido, ya la soledad no es un problema, ¿no? Sino yo creo que es una forma en que nuestro corazón nos dice que anhelamos el amor. Hay que quitarse esas máscaras y hay que volver a esa capacidad de amar, volver a
que bajar la guardia. Volver a ser imagen y semejanza de Dios.
Volver a ser imagen y semejanza de Dios. Porque Él es la única persona con la que uno puede ser realmente vulnerable. él sabe todo lo que hemos pasado y a él no, realmente no le importa. No le importa en el sentido de que nos sigue amando igual. Nada puede cambiar ese inmenso amor que siente por todos y cada uno de nosotros y de nuestras almas, porque Dios creó al ser humano por pura bondad, ¿no? Por pura misericordia, y a veces no le correspondemos con ese mismo amor. Nos toca no levantar ya más muros, quitarnos esa máscara, dejar amarnos, perdonar, que es lo que Él hace, y nos pide lo mismo.
Aprender a amar con su amor, un amor de cruz, porque a veces también nos cuesta sobrellevar a la otra persona y no soportamos los defectos de las otras personas y siempre estamos ahí criticando. Entonces eso es como un aspecto también a pulir y a mejorar en la soltería. Y creo que todos los que estamos solos en este momento tenemos una gran oportunidad que no podemos pasar desapercibido. De pronto cuando estemos en una relación pensaremos que por qué no trabajamos en este aspecto, no trabajamos en el otro. Y este es el momento de conocer todas esas cosas que podemos mejorar, ejercitar la virtud, no quedarnos en el mismo puesto, sino, como lo decía anteriormente, ir más allá.
No necesitamos ser perfectos, ni la otra persona tiene que ser perfecta. Hay que seguir esforzándonos más por seguir creciendo, ejercitar esas virtudes que mucha falta hacen en el mundo de hoy. Esos jóvenes que sean valientes, que no teman a decir sí al amor, ¿no? Y amar de verdad.
Nadar contracorriente.
Y pues amar es perdonar. Que andamos por el mundo resentidos, hiriendo porque nos hirieron y no se vale.
No es excusa como querer ir a la otra persona porque a mí ya me lo hicieron. No es una excusa, creo que eso demuestra que no estamos en capacidad de amar cuando decimos a mí me hicieron esto y lo hice sin querer. Realmente no lo justifica.
Así es. Los invitamos a seguir esforzándonos por estar más cerca de Dios. Si a lo mejor tú estás escuchando esto y te das cuenta de que no estás todavía tan cerca como deberías, hay que alabar a Dios porque pudimos reconocer que no estamos tan cerca de Él, pero tampoco hay que quedarnos ahí. Entonces, la próxima vez que nos sintamos solos y querramos llenarnos de amor, vamos a pasar tiempo con Jesús, que Él nos está esperando en cada tabernáculo. Hay que visitarlo más seguido. Hay que pasar más tiempo cerca de Él, de su Sacratísimo Corazón, para que Él nos pueda llenar con ese amor infinito, porque recuerda que Él te ama y todo lo que quiere es que le permitas entrar en tu corazón. Déjalo entrar, deja que te llene, deja que te ame.
Y si pueden, vayan a Dirección Espiritual, que ayuda demasiado.
Demasiado, demasiado. Gracias a la Dirección Espiritual, a la Virgen Santísima, que fue la que me regresó al camino, es que me pude dar cuenta que este tiempo no estaba yo sola, sino que debía pasar ese tiempo con Jesús. O sea, estar a solas con Dios, no con el mundo.
Y no idealizar todo lo que ves por ahí.
Sí, como recordatorio. Hay que darse la oportunidad de conocer, sí, pero tampoco ser como que tan idealistas, tan extremistas y volver a, o más bien ejercitar esa capacidad que tenemos todos de amar. Ser vulnerables es dejarse amar, y amar muchas veces va a implicar perdonar, porque como ya sabemos, traemos heridas, a veces igual nos hieren sin querer.
Inconscientemente,
exacto, y pues nos tocará perdonar, así lo hace Jesús, nos ama. Nos acercamos a Él, pasamos un rato con Él, luego lo herimos con nuestro pecado y aún así nos perdona y nos sigue amando. Tenemos que imitarlo, como ya también lo decíamos.
En esto de las relaciones de pareja y pues en todos los aspectos de la vida, siempre recordar que la virtud está en el medio, como lo decía Aristóteles, esa expresión que tanto escuchamos por ahí. No dejar entrar a cualquiera, pero sí preguntarle a Dios antes de tomar cualquier decisión y ponerlo mucho en oración. Y como decía anteriormente, mucha dirección espiritual, acompañamiento espiritual también funciona demasiado para entender todo lo que nos pasa. A veces nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí si yo rezo, si yo hago esto, si yo hago lo otro? todo tiene un propósito dentro de su plan. Sus caminos son más altos, como lo dice la palabra. Y Él siempre quiere que nosotros nos esforcemos en lo individual para estar listos, para tener esa capacidad de amar al otro, de ejercer esa vocación que ha puesto en el corazón, esa vocación que es su plan para nuestra vida y que es un tesoro, que tenemos que trabajar en ella, tenemos que custodiarla, formarnos siempre, pero sobre todo formar el corazón para amar. Y ya, eso es todo.
Bueno, pues esto que hemos dicho ha sido desde nuestra experiencia, también experiencia con la dirección espiritual, pero hay muchos consejos. Hay que animarnos a amar, pero amar en serio, no en serie.
¿En serio?
Se ama en serio solamente cuando imitas a Dios. Tenemos el ejemplo ahí en Dios. Es muy difícil porque, como ya decíamos, implica muchas veces perdonar en lo que uno más batalla, pero una vez que uno perdona, siente esa libertad y claro que tu capacidad para amar como que se activa y uno es más receptivo a la escucha de Dios. Uno aprende a discernir cuando sí, cuando no, en el caso de entregar el corazón, que también por ahí están tus amigas. María Paola sabe muy bien de qué hablo.
Todavía de amigas que sepan de ello.
Sí, por ejemplo, amistades santas. Hasta aquí la vamos a dejar en este episodio. Vamos a seguir compartiendo en los próximos. Esperemos que Ali ya pueda acompañarnos, porque igual tiene por ahí muchas cosas por compartir con ustedes, con nosotras, en el plan M. El plan M, porque todas somos Marías, ¿eh? No nos estamos copiando de nadie. No es copia. María Paola, Angélica María, Alison María. Y bueno, los invitamos a que escuchen los próximos episodios. Si estás escuchando este episodio pero no nos sigues todavía, pues te invitamos a que te suscribas para que seas de los primeros en escuchar los episodios en cuanto salgan. Amigos, acuérdense que la vida se trata de inspirar antes de expirar. Hay que llevar a tantas almas como sean posible al cielo. Y para eso hay que amar como Jesús. Dios los bendiga, la Virgen les sonría, San José siempre les acompañe y gracias María Paula.
Un gustazo.
Seguiremos compartiendo por aquí, en el plan M. Chao.
Chao.